Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estés intentando dormir en la cama y dando vueltas, pero en la compañía de tu transistor, de tus auriculares, quizá de tu televisión TDT donde nos estás escuchando, o desde tu móvil a través de la aplicación de COPE en este aparato en este dispositivo. Y también la gente que nos escucha a través de la radio convencional, la gente que está en los coches, en las garitas, la gente que nos escucha desde una, imagínate, una recepción de un hotel, la gente que está en las farmacias, que nos escribís muchos. Bueno, afortunadamente hoy es un día para memorizar en nuestra vida, somos privilegiados, tenemos que dar gracias si estamos aquí y es porque lo estamos contando, y creo que deberíamos todos quedarnos con el nombre de Margaret Keane, más que nada porque ya es todo un hito en la medicina moderna. Margaret es una británica de 90 años que se ha convertido este martes en la primera persona inmunizada en la campaña de vacunación en Reino Unido. Fíjate, ponedor, así es como era recibida Margaret a la salida del centro médico. La verdad que su imagen recibiendo la vacuna ha dado la vuelta al mundo. Esta es una señora que es una abuela de 4 nietos. Asegura sentirse una privilegiada por haber podido recibir la primera dosis. Eso sí, en 21 días tendrá que volver al hospital para recibir la segunda. Y Margaret, pues, ha sido la primera persona en el mundo, pero no la única. Otra de las personas que este mismo martes serán inmunizadas en Reino Unido es una española que se llama Nerea y que desde hace unos cuantos años trabaja en servicios sociales con personas que tienen problemas mentales. Bueno, pues esta tarde pasaba por los micrófonos de La Linterna, donde animaba a todo el mundo a ponerse la vacuna en cuanto tengan oportunidad.
Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuando se termina, y ahora que sacan la vacuna nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio, y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Quédate con la fecha, el 8 de diciembre de 2020. Esto ya ha dado el pistoletazo de salida a un proceso que, bueno, de forma progresiva se va a llevar a cabo a lo largo de 2021 en todo el mundo. Concretamente en España está previsto que la campaña arranque el próximo mes de enero, así que ojalá esto ayude definitivamente a darle carpetazo a la pandemia y podamos volver de nuevo a disfrutar de la vida como lo hacíamos, ni más ni menos, y no hace tanto, el pasado mes de febrero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 9 de diciembre de 2020, fíjate, yo creo que los héroes españoles son difíciles de encontrar. Y hoy, en Poniendo las Calles, te hemos querido contar la historia de uno de ellos. Y esta vez lo hemos visto desde un formato diferente, el formato cómic. Más que nada porque el dibujante Guillermo Mogorrón, el documentalista Ramón Vega y el guionista Ángel Miranda nos han llevado al año 1741 para contarnos la historia de Blas de Lezo. Blas de Lezo, que con tan solo un ojo, una pierna y un brazo, el almirante español guió a nuestro país en la que para muchos es la victoria más épica de la historia de España, la de Cartagena de Indias, y así es como lo contaba Ángel Miranda, el guionista de Lezo, en el cómic que relata esta aventura en Herrera en COPE.
Para Lezo, al ser una obra con mayores necesidades de producción, necesitábamos rondar los 20.000 euros, y al final llegamos a casi 70.000 euros, o sea que prácticamente casi llegamos a cuadriplicar la cifra que teníamos como base necesaria.
Bueno, y como estamos hablando del pasado con Blas de Lezo, hoy queremos saber cómo ves tú el futuro de España. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y que enseguida vamos a seguir leyendo como venimos haciendo desde las 4 de la mañana. ¿Qué tenemos por delante en estos 50 minutos de programa que nos quedan? Bueno, pues en unos segundos vamos a hablar con una enfermera de la unidad de neonatos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, más que nada porque han tenido una idea que nos ha encantado y que nos gustaría que nos contara a quién se le ocurre y qué se quiere conseguir con ella. Será una historia, te aseguro, que nos va a emocionar a todos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5:55 aproximadamente, ¿qué tenemos que hacer?
Vamos a tener también a Alfonso García, él es nuestro experto en motor, que nos va a contar que hay una carretera en el mundo donde puedes y debes ir sin el cinturón de seguridad.
¡Anda!
Esto es una cosa extraña, parece un poco de locos, pero tiene explicación.
Nah, luego le preguntaré a ver qué es lo que está pasando. En cuanto al tiempo, Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me imagino que seguimos abrigándonos bien, ¿no?
Hay que seguirse abrigando y con el chubasquero por si acaso, porque va a haber nubes y lluvias en el área cantábrica, en el oeste de Pirineos, en zonas del Estrecho, en Melilla, en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir en el extremo noroeste peninsular, van a bajar en el sur y en Baleares y con pocos cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos han mandado su nota de voz, su nota de audio a través del WhatsApp 662-942-605. Esta es la voz de nuestros ponedores.
Hola, Pulpo. Hola. Soy Elías de Domingo Moya y diga Sierra. Sí, ponedor.
Buenas noches, ponedores. Aquí trasnochando para no variar, porque duermo muy mal y me encantáis. Oigo a los búhos, oigo a los ponedores, oigo a Herrera, la tarde, me encantáis. Todo eso es genial. Soy ponedora y ¡ole! Mis perros son ponedores y mis agapornis también.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Aquí Rafa el Raspo, de Tordojimeno, de Jaén, que lleva verduras para Bélgica. Verduras congeladas de aquí de Navarra para Bélgica. Buenos días, soy ponedor y recuerdo para Carmelo, de mantenimiento de las carreteras en Jaén.
Buenos qué días.
Bueno, qué bueno.
José, llevando pienso desde las 3 de la mañana para Soria. Ya nos queda poquito ya para que los animales puedan desayunar. Así es la vida de los transportistas que llevamos pienso. Hay que madrugar mucho y acabar tarde para que los animales puedan desayunar, comer y cenar.
Buenas noches, Pulpo Bella Equipo. Soy el saharaui Nabil Mahoua desde el Sahara Occidental. Soy ponedor saharaui esperando vuestro diploma.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Gracias por volver. Os quiero dar las gracias por querer tanto como queréis a vuestra patria. Soy un español y un gran ejemplo. Soy un seguidor de la calle. Tengo vuestro diploma con la bandera y sin la bandera. Arriba. Gracias por la función que hacéis con España y con la gente.
Hola, soy Joaquín. Buenos días, ponedores.
Hola.
Un saludo para todos los que estén de ruta esta noche desde Holanda, para los compañeros de Vlissingen y para todo el que me esté escuchando. Pulpo, eres grande. Gracias a tu compañía vamos por aquí dándole fuerte y sin poder pegar ojo esperando a ver lo que contáis.
Muchas gracias. Es impresionante cuando saludáis a vuestros gremios, a vuestros compañeros. Es muy bonito, de verdad. Yo creo que coger el teléfono móvil, mandar una nota de voz no cuesta nada. Y aquí es siempre bien recibido. 662-942-605. Mándame ahora una nota de voz. Lo vamos a escuchar mañana. Si quieres mandar un saludo a tu gremio, a tus compañeros de trabajo, pues la verdad que eso nos va a visualizar muy bien de cara a quién anda al otro lado de la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Los ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, mejor poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
No hay nada como tener un indicativo con la voz de Herrera cuando estaba tomado así por el costipao. Son las 5 y 13 de la mañana, hora menos en Canarias. Inmaculada Ortega, José Miguel, Santofimia, Jorge Girón, Mihai Timofte y José Barrios nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos.
De tu amor, ni tan solo una palabra. De la luna hicimos el amor, tu cuerpo entre mis brazos se abrió como una flor. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Yo no pensaba, no pude imaginar que todo lo que empieza tiene un final. Bajo la luz de la luna me dijiste adiós, con lágrimas en la cara me rompiste el corazón. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé.
Una versión muy especial, muy tranquila, del Bajo la luz de la luna con Los Rebeldes y Mikel Erentzun, sonando en Poniendo las calles. Jesús Segueiro nos escribe desde Vigo, nos manda un saludo a todos los ponedores. Más que nada porque hoy estamos hablando de cómo vemos el futuro de España, en los próximos años, qué va a ser de nosotros, cómo ves nuestro país en el tiempo. Hay un montón de mensajes que estáis dejando en nuestro Facebook. Por cierto, estamos a tan solo un ponedor de alcanzar esos 56.700 seguidores. Dale a seguirnos, que yo lo voy a ver aquí, y en cuanto te detecte te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Vea, los ponedores, el futuro de nuestra España, ¿qué dicen?
Bueno, Javier Cubel, tira de humor, dice, pues mira, con la corona de Aragón al mando, España unida jamás será vencida. Nos ha escrito desde Zaragoza. Él ve que tiramos para adelante. Camela, claro, Santana, sí, dice, pues mira, vamos a salir más fuertes, más sabios, más unidos, y para conseguirlo, eso sí, tenemos que recargarnos las pilas, claro, o no vamos a poder salir del socavón económico que nos está ahogando. No es justo que arruinemos la vida de nuestros hijos, así que habrá que ponerse las pilas. José Sánchez dice, pues mira, con incertidumbre lo veo, pero con la esperanza puesta en que todo cambie y que volvamos a ser un país ejemplar. Francisco Ignacio no lo tiene tan claro. Pulpo dice, solo veo oscuridad. Nada sí. más, lo único que veo.
Bueno, pero hay que ser positivo. Nuestro espíritu es siempre la positividad, y acordémonos de nuestros padres y de nuestros abuelos, lo que hicieron con España, que le dieron la vuelta, que pusieron a nuestro país a finales de los 70 en lo más alto, y a pesar de todo, pues oye, si toca tener que arrimar de nuevo el hombro y seguir luchando, lo haremos. Y saldremos adelante, no me cabe la menor duda. Hay que lanzar mucho ánimo a la gente mayor, vea, la gente mayor. Mira las entrevistas que hemos estado teniendo los últimos meses aquí en Poniendo las Calles, que nos dicen los expertos, nos dicen los médicos, que la tercera edad está muy angustiada, muy preocupada, mucha gente con depresiones, y que se pregunta un montón de cosas, y es, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué va a ser de los míos, no? Ni siquiera se están preocupando por ellos, se preocupan por sus hijos y por sus nietos. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es animar, insuflar muchísima positividad a los nuestros para salir de esto, ¿eh?
Claro, el mensaje, por ejemplo, de Luis Manuel Madiedo les va a venir muy bien, porque dice, claro, soy muy optimista. Claro. Cuando se resuelva el problema de la pandemia, España va a subir como la espuma.
Ole,
dice,
bueno.
España y lo español, debemos estar unidos, eso sí, pero que lo vamos a conseguir. Y Juan Carlos Lluesma no lo ve tan claro. ¿Lo tenemos difícil o se cambia toda la clase política que tenemos con líderes que miren por el pueblo y no por ellos? Ya. O si no, no vamos a poder salir de esto, lo tenemos crudo. Carlos Contreras se pregunta, hablando de Blas de Lezo, si le va levantar la cabeza y mirar el panorama, también es verdad que diría, joder, madre mía, ¿cómo está esto?
Es verdad.
El patio.
Es verdad.
Y Amparo Fernández dice, pues mira, España yo la veo muerta como nación. Somos además el hazmerreír del mundo. Si ya nos dicen que estamos detrás de Argentina, dice, es que ni nos llega. Cuenta mía, Amparo.
Mía. Me preocupa un poco el desánimo que hoy tienen los ponedores con la gente tan positiva que tenemos siempre al otro lado de la radio ayudándonos a poner las calles a España, ¿eh?
Bueno, tenemos de todo, como te digo. Porque José Manuel Gómez, sin embargo, ve claro que saldremos para adelante. Dice, siempre pasa. Estamos cansados del gobierno, de la situación, pero la verdad es que lo que no quiero es que se quede nadie detrás, que no dejemos a nadie en el camino. Por favor, le pido a Dios que sean lo menos posibles.
1 de octubre de 2020. Bienvenida al mundo, Zoe. Eres pequeñita, pesas 520 gramos, pero todo lo que tienes de pequeña lo tienes de bonita. Hoy hemos estado contigo las enfermeras y auxiliares y te has portado muy bien. Bueno, así es como comienza el diario de vida de Zoe, un bebé que nació de forma prematura y que tuvo que permanecer ingresado en la UBI del Hospital Gregorio Marañón. Afortunadamente ahora su nombre es símbolo de todo un proyecto que nos ha conmovido. Bueno, atención ponedores, porque para hablar de ello nos acompaña Lorena Suárez. Ella es enfermera de neonatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, me imagino que lo de atendernos a esta hora a ti no te supone mucho esfuerzo porque vuestro trabajo tampoco tiene horario. Me refiero a que los niños llegan cuando la naturaleza quiere y no vale decirle que espere a que acabe el desayuno, ¿verdad?
No, no tiene horario, efectivamente.
Oye, cuéntanos, Lorena, sé que estás un poquillo nerviosa, pero no pasa nada. Estás en casa, estás rodeada de amigos. Cuéntame, ¿qué es eso del diario de vida de Zoe?
Bueno, pues el diario de vida es una iniciativa que surgió pues de unas compañeras, puesto que, bueno, se hacía ya en adultos, pero en neonatos no, nadie se le había ocurrido antes. Uh-huh. Y bueno, para contar un poco lo que pasa con el recién nacido, con el neonato, desde que nace hasta que se lo pueden llevar los papás a casa.
Claro. ¿Qué pasa? ¿Que es muy complicada la vida de un bebé prematuro en las primeras horas?
Es muy, muy complicada, sí. Uh-huh. En las primeras horas, los primeros días, y bueno, hasta que los papás se lo pueden llevar a casa, pues pasa un tiempo. Uh-huh. Y un tiempo que a veces, pues para ellos se hace muy duro y complicado.
Uh-huh. Lorena, ¿impresiona mucho ver a un bebé tan pequeñito?
Bueno, pues impresiona. Y a los padres, pues mucho más, claro. Esperan que hubiese sido un bebé a término. Uh-huh. Y pues en algunos casos pues nace con apenas 24 semanas.
Claro. Menos mal que estéis ahí vosotras, ¿eh? La enfermería, los doctores, los médicos, la gente de neonatología. Los bebés prematuros siempre están en buenas manos y en España, vamos, un altísimo porcentaje salen adelante sin ningún problema.
Sí, somos un equipo y trabajamos como tal, y la verdad que en el Gregorio Marañón, en el servicio de neonatología, pues sí, funciona muy bien.
Lorena, ¿qué tipo de cuidado requiere y cuánto tiempo puede llegar a pasar un bebé prematuro en una incubadora?
Bueno, pues un bebé prematuro depende de las semanas con las que nazca, pero puede pasar un largo tiempo, o sea, incluso pues varios meses hasta que se va de alta. Uh-huh. Entonces, todo ese tiempo, bueno, en nuestra unidad sí que pueden estar acompañados de los padres todo el tiempo y bueno, les dejamos participar mucho.
¡Qué barbaridad!
De los Lorena, cuidados.
Me imagino, Lorena, que tienen que ser unos momentos de incertidumbre cuando los papás se asoman a esa incubadora y van pasando los días, y claro, me imagino que el crecimiento no puede ser muy, no sé, muy amplio día a día, ¿no? O se van notando los pasos que va dando el bebé con mucho esfuerzo también por su parte.
Bueno, se va notando pasito a pasito, y hay veces que, bueno, son dos pasos hacia adelante, a lo mejor uno hacia atrás, pero no, siempre mirando hacia lo positivo. Uh-huh. Y entonces todo eso pues lo vamos reflejando en el diario de vida. Y bueno, lo que más, los primeros días, que a lo mejor los padres pues todavía no están, pues se tienen que hacer a la nueva situación, al nuevo bebé prematuro.
Claro.
Y bueno, madre esos mía, primeros días son los que más reflejamos y más queremos que ellos se lleven ese recuerdo a su casa.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántos abrazos te han ido dando los padres que estaban observando a su bebé prematuro desde la incubadora?
Bueno, pues ahora no nos podemos dar abrazos.
Bueno, pero antes.
Es un poco complicado, nos damos abrazos, pero no nos damos con la mirada.
¡Jolín! No sé, es que te haría tantas preguntas. Lorena, ¿el bebé más pequeñito que has visto de qué tiempo tenía, de cuántos meses era o de cuántos días? Es que, claro, ¿hay unas situaciones?
Pues sería 24 semanas.
Sí.
Y pesaría unos 530 gramos.
Madre mía. Y bueno, salen adelante por lo general, ¿verdad?
Sí, salen adelante. Con mucho esfuerzo por uh-huh. parte de todos. Lo primero también de ellos, por supuesto.
Claro.
Pero sí, salen adelante.
Ajá. ¿Y los padres?
Algún caso se nos queda en el camino.
Sí.
En estos casos también el diario de vida les es muy útil por lo que nos reflejan los padres a posteriori y nos dicen que les ha servido de mucho, o sea que aún en los casos, en los peores momentos, se aferran a ello para afrontar ese duelo. Uh-huh.
¿Qué situaciones? Menos mal que está este diario de vida de Zoe, que en verdad pues es el testimonio de diferentes vidas, ¿no? Me imagino que habrá alegrías, que habrá tristezas. En definitiva, tiene la vida en sí misma. ¿Qué historia es la que más te ha llamado la atención, Lorena?
¿La que más me ha llamado la atención?
Sí.
Pues sería el caso de una prematura que nació con apenas 600 gramos. Uh-huh. Y bueno, pues en unas condiciones que no sabíamos, bueno, ni cómo ibas a terminar la situación, ni, bueno, un poco el futuro.
Claro.
Y bueno, pues un mes después superó las situaciones más complicadas y salió adelante con mucho esfuerzo y mucho tesón. Los padres nunca dejaron de estar ahí a su lado y bueno, pues muy bien.
Qué tensión,
momento, muy bien.
Qué tensión y cuánta lucha, ¿no, Lorena? Permanentemente.
Sí, sí, pero es muy bonito y es muy gratificante. Uh-huh. Ver cómo los bebés tan pequeñitos, salen adelante y bien.
Qué bueno. Y bueno, estos bebés van creciendo, ya luego se van a sus casas. ¿Y qué pasa? ¿Vosotras, después de la responsabilidad que tenéis cuando esos bebés están en la incubadora, seguís teniendo contacto con esa familia o se acercan a llevaros a los bebés para que los veáis cómo han ido creciendo y cómo se ha restablecido todo?
Sí, por supuesto.
Qué bueno.
Por supuesto,
bueno.
Cuando vienen a las consultas, al seguimiento de las consultas de neonatología que se hacen, sí, posteriores, siempre se acercan a vernos. Y claro, cuando pasan los años, pues conoces a sus padres.
Sí.
Al bebé recién nacido, claro, no lo identificas. Pero sí, sí.
¡Qué alegría da! Oye, que cuando nació mi hija, que gracias a Dios fue todo muy bien, cuando Carlita ya tenía sus 5 o 6 años, me acerqué un día por el hospital donde la atendieron y la verdad, qué alegría, porque, oye, se van atando lazos y la gente guarda recuerdos y yo creo que es bonito que al final del recorrido vosotras hacéis un trabajo muy importante para que todo salga bien.
Gracias.
¿No te gusta que te reconozcan lo bien que lo hacéis?
Que, hombre, siempre es bueno que nos reconozcan, uh-huh, el trabajo bien hecho.
Uh-huh. Es que lo hacéis muy bien. Lo hacéis muy bien, Lorena. No te quedes callada.
Ya, da un poco de...
Hombre, es que estáis ahí para que las cosas salgan bien y para que las familias se vayan contentas y superen esta dura prueba, ¿no? Me parece que hacéis una labor espectacular y además que se hace muy bien en reflejarlo en un libro que se llama El diario de vida de Zoe. No sé, ¿cuántos bebés, Lorena, han pasado por tus manos y que han estado a punto de no salir bien las cosas y luego todo se ha restablecido y ha ido bien?
Pues unos cuantos. No sabía, sí, decirte el número ahora mismo, pero algunos sí, sí han pasado y que luego ha ido todo muy bien. Y el mejor reconocimiento que nos pueden hacer es pues ver luego esos padres con esos, sí, bebés y, bueno, cuando pasan los años y ves que todo ha ido bien.
Qué bien, Lorena. Hacéis un trabajo maravilloso que no podemos parar de admiraros. Me imagino que habrá días duros porque, bueno, el pequeño o la pequeña no ha podido salir adelante, pero habrá días maravillosos, Lorena, que esperemos que sean los más, ¿no? Los que volvéis a casa con la sensación de haber hecho feliz a una familia. ¿Se establece mucho, sí, vínculo entonces entre el personal sanitario y los padres y familiares de la criatura cuando todo esto ya ha pasado?
Sí, se establece mucho vínculo. Uh-huh. Es que al final somos un equipo junto con los padres.
Claro.
Los padres están ahí las 24 horas.
Claro.
Pueden estar las 24 horas. Entonces, prácticamente, que están todo el tiempo que quieren o pueden. y al final formamos un equipo todos.
Claro. Oye, ¿cómo
muchas
cómo
cosas se... sin la ayuda sí. de los padres y la presencia de los padres, pues no sería posible.
Uh-huh. Lorena, yo no sé si alguna editorial se ha puesto en contacto con vosotros, pero esto yo creo que puede ser un bestseller, ¿eh? No te digo nada cómo se podía vender estas Navidades. No sé si habéis recibido alguna tentativa.
Pues no hemos recibido alguna tentativa, pero bueno, estamos abiertas.
Ah, bien, bueno, bueno. Pues aquí te está escuchando un montón de... No lo quiero, no te lo quiero decir para que no te pongas más nerviosa, pero te escucha un montón de gente, ¿eh? Bueno, perfecto. Escucha, la zona del hospital donde están los recién nacidos suele ser la más alegre. ¿En esta unidad siempre se respira alegría o también hay mucha tensión?
Se respira alegría y hay momentos de tensión.
Qué bueno. Lorena, te mando un abrazo enorme y te digo que muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos este programa de radio que se llama Poniendo las Calles y a celebrar la vida que ponéis en marcha en muchísimas complicadas situaciones. Que vaya todo muy bien, Lorena.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Salsa carbonara. Estamos poniendo las calles a este miércoles 9 de diciembre de 2020. Hacemos radio en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Hasta entonces estamos preguntándote cómo ves el futuro de España a corto, mediano, largo plazo. Hay un montón de mensajes y un montón de ponedores que nos han seguido hoy por primera vez. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Somos ya en Facebook 56.748 ponedores. Esto nos demuestra que aquí día a día hay gente nueva que se suma a este programa de radio. Bienvenido José Antonio Delgado, Ángel Galicia, Felipe Ocete Caballero, Pedro García, Julio C. Pérez, Arrierito Semos, Ángel CH, María José Gómez, Ángel Antonio Romero, Dolores Almagro, María Luisa Manjarres, Juanjo Amorós, Valentina Rodríguez, Luis Ramos Rodríguez, Antonio Cueti, Juanjo Velilla, Silvia Romero, Luis Escobar, María Eugenia Loriga Méndez y muchos más. No puedo leer ahora mismo a todo el mundo porque Beatriz Calderón tiene que contarnos qué opinan los ponedores sobre, bueno, el cómo ven a España en los próximos tiempos.
Ángel Pasamontes, por ejemplo, opina como muchos otros ponedores. Dice, yo creo que gracias a los españoles, que somos únicos, pues saldremos al final adelante y más fuertes, seguro. Así que tenemos que confiar en nosotros mismos. Ana López, sin embargo, dice, a España la veo fatal, pero bueno, confiemos en que salgamos del pozo. Y César Augusto dice, mira, yo como cantaba Sabina, cada vez más borracho ruedo, demostrador en mostrador, que esto tiene mucho que ver con lo que te he dicho, que ha subido la venta de alcohol en los hogares, y esto es porque la gente se ha tirado ya al monte.
Bueno, acuérdate que en la segunda semana de la pandemia, de que ya estábamos encerrados en casa, lo primero que se agotó fue el papel higiénico, lo segundo fueron las latas de cerveza.
Eso, la cerveza ha sido una cosa, bueno, mira, hay veces que dices, al menos en ese sector hay trabajo.
Sí, es verdad. Es impresionante la actividad que hay entre nuestros ponedores, mucha gente escuchando la radio en la cama, muchos que están terminando el turno de trabajo y otros tantos que comienzan ahora y que luego empiezan a escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6, pero ya sabes que un ratito antes le damos la del pulpo todos los días aquí en Poniendo las las calles. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eres de los que te vas archivando las cosas que nos vas contando o pasan aquí y ya está? Y que el que quiera que las escuche en el podcast.
No, yo me lo voy archivando. De hecho, tengo todo apuntado y de hecho subo todas las cosas que comentamos, las subo a la página web de COPE. Claro. O sea que no hay forma de perderlo.
Te lo digo más que nada porque dentro de muchos años, cuando seas un abuelito y le cuentes a tus nietos que ya empezabas a contar tú la noticia de que empezaban ya a desarrollarse y a pincharse las vacunas para protegernos del coronavirus.
Sí, pues es que, mira, te voy a hacer una confesión. Desde que me encargo de hacer noticias a la hora nocturna,
¿sí?
Todas las, digamos, temas así que son importantes, por ejemplo, yo empecé dando la declaración del estado de alarma. Esa fue mi primera noticia en un boleto.
¿Ves? No ando despistado, ¿eh?
Y ese tipo de cosas sí que me las he guardado todas y las tengo todas en una carpeta, pues oye, para el día de mañana, pues recordarlo, ¿no?
De que sí, a mí precisamente la pandemia me está viniendo muy bien para matar el tiempo en casa y sacar audios de cuando yo trabajaba en la jungla. Y claro, me parto de risa de las cosas que yo he hecho, que ya ni me acordaba, entre el 95 y el 2006. O sea, imagínate las aventuras que estoy redescubriendo.
Qué guay.
Y digitalizando. Imagínate tú, en tu papel de contador de noticias, las cosas que puedes estar archivando de cara al día de mañana, ¿eh?
Sí, yo es que, por ejemplo, yo solo aprendí porque yo empecé en la sección de deportes y no recuerdo, no tengo ningún archivo de audio que me haga recordar pues aquellas noticias que contábamos, que además yo tuve la oportunidad de cubrir al Atlético de Madrid. Y entonces, claro, pues yo es una cosa que le digo ahora a todos los becarios que entran en COPE, que se guarden las cosas que contamos en antena porque lo agradecerán dentro de un tiempo.
Exacto, claro que sí. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, hoy me imagino que cargado de temas para entretener y para informar a un montón de personas.
Pues sí, y además empezamos el día trayendo a la palestra un tema del que hace unas semanas que no hablábamos por todo esto de las vacunas, pero que también es muy importante. Vamos a hablar con Mario Vargas Llosa para hablar precisamente acerca del manifiesto en defensa del español. Un manifiesto que han firmado más de 130.000 personas para que el castellano siga siendo lengua vehicular. Entre esas 130.000 personas hay personajes muy ilustres, como por ejemplo el invitado que tenemos hoy, Mario Vargas Llosa. Cuando toque entrar en faena, lo haremos hablando de diferentes temas. El primero, la inmigración. Este martes por la mañana llegaba un vuelo a Granada con 200 inmigrantes a bordo procedentes de Canarias, pero ni la Junta ni el Ayuntamiento de Granada sabían nada. Se trata de un avión que despegó de Canarias a altas horas de la madrugada, cuando no había nadie en el aeropuerto, y al parecer puede que se estén produciendo devoluciones de inmigrantes, pero en dirección a la península. O sea, lógicamente, esto ha dejado ojipláticos a las autoridades andaluzas, que han advertido de que van a elevar una queja al Ministerio del Interior con todo este tema, porque lógicamente no sabían nada. También hablaremos del informe TIM. Yo no sé si estás al corriente de esto, Pulpo, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Uh-huh. Ahí, al parecer, los alumnos más pequeños de cuarto de primaria pues tienen un déficit muy grande en matemáticas y ciencias. Estamos al mismo nivel que Eslovaquia y que Serbia. O sea, llama mucho la atención. Así que va a tocar ponerse las pilas en esta materia y nunca mejor dicho. ¿Tú eras bueno en matemáticas y ciencias?
Más en ciencias que en matemáticas.
Ya
en matemáticas yo las he pasado bastante mal, sinceramente. Y lo peor de todo es que no me sigo defendiendo bien, ¿eh?
Estoy contigo. Estoy totalmente en tu equipo, Pulpo. Mm. Y por último, hablaremos de un nombre propio, Margaret Keenan, o Maggie, como la llaman algunos. Se trata de la primera mujer británica en recibir la vacuna de Pfizer, una vacuna que, por cierto, ya ha recibido el visto bueno de la Agencia Estadounidense del Medicamento, uh-huh, y que se prevé que para el 29 de diciembre sea la Agencia Europea la que le dé el visto bueno. Y ya estaremos un poquito más cerca de que la vacuna llegue a nuestro país, Pulpo.
Madre mía. Gonzalo, qué buenas cosas hoy. De verdad, un abrazo bien fuerte y que tengas una jornada de 10. Gracias, hermano.
Igualmente, Pulpo. Chao.
Estamos a miércoles 9 de diciembre. Santos Leocadia y Valeria, vírgenes y mártires. Y Pedro Fourier, presbítero, nuestro artista de la semana, es una temática musical. Son las dedicatorias que vosotros mismos, los ponedores, estáis haciendo a través de notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. La que vamos a escuchar enseguida pertenece a un año en el que, bueno, yo creo que las pantallas de cine de todo el mundo nos hacían disfrutar en 1991 de un clásico de Disney alucinante. Ese año, el 91, disfrutábamos en la gran pantalla de La Bella y la Bestia.
La música. Los personajes. La historia. El amor. La aventura. Vuelven con más encantamiento que nunca en la película animada de Disney más aclamada y popular de todos los tiempos.
Que el milagro que esperamos va a ocurrir.
¿Qué es lo que pasa, mamá?
Una secuencia musical animada totalmente nueva, humano otra vez, con nuestros personajes encantados favoritos y un montón de nuevos amigos mágicos y sus sueños de volver a ser humanos. Concebida en un principio para el largometraje original, pero no incluida en él, Humano otra vez se convirtió en un enorme éxito tras su estreno en el espectáculo de Broadway. Esto originó 2 años de animación y orquestación, hasta crear esta secuencia musical totalmente nueva, obra de los compositores Alan Menken y el fallecido Howard Hashman, ganadores de un Oscar de la Academia.
Qué bonito escuchar la voz del narrador, de Elías Rodríguez, una de las mejores voces de la publicidad en España durante los años 70 y 80 y también en los 90. Y ojalá, no te sabré decir cómo está Elías ahora, pero me parece uno de las personas históricas en el mundo de la publicidad y de la narración en nuestro país. Bueno, la canción que va a sonar a continuación apareció en el álbum Out of Time, que hacía el 7º álbum de estudio de la banda americana de rock alternativo los R.E.M. Es verdad que el álbum ganó 3 premios Grammy en 1992, 1 como mejor álbum de música alternativa y 2 por el primer sencillo, Losing My Religion. Y creo que es que este tema es un himno generacional. Es una de esas canciones que seguro que para muchos de vosotros ponedores tiene una connotación especial.
Hola, buenas noches, ponedores. Soy Jeremías. Aquí estoy en la pastelería haciéndome unos culasoncitos y quería que me pusierais para amenizarme la noche Losing My Religion de Ren. Venga, un saludo, pulpo. Eres el mejor.
Gracias, Jeremías. Un abrazo. Buena jornada. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. I own no said too much. I set it up. That's me in the corner. Con los REM, una canción que Jeremías nos pedía. Mañana puedes pedir tú la que te apetezca, 662-942-605. Beatriz Calderón, la verdad que los ponedores están un poquito hoy venidos abajo con el futuro de nuestra España, ¿eh?
Sí, andan un poco mosqueados algunos. Julián Calderón dice, sí. Pues mira, yo que siempre he sido optimista, he buscado la luz cuando las cosas se ponen un poquito oscuras, claro. Pero no quiero ser pájaro de mal agüero, no pinta bien el panorama, al menos el reciente.
Sí,
y Raúl Prieto dice, pues yo lo veo de y me callo pena. Y dice, y dudo que con la cultura que tenemos últimamente vaya a cambiar. O Federico Pedro dice, un país que obvia su historia, pues no tiene un futuro racional, nos cuenta.
Bueno, seamos positivos, que el espíritu del ponedor es el espíritu positivo, que lo mejor está por llegar y no nos podemos venir abajo en este momento en el que hay mucha gente con ansiedad y con preocupaciones y no podemos echar leña al fuego. Así que, por ejemplo, Mariluz Cimar, te mando un abrazo enorme, más manda un mensaje bonito, 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 que mañana me lo voy a imprimir y lo voy a compartir con todos los ponedores. Ahora no me da tiempo, Mariluz, porque no hay tiempo, pero tu historia me parece alucinante y el claro ejemplo de lo que venimos contando en los últimos meses, la sensación de ansiedad, de angustia, de no entender lo que nos está pasando, y que lo ha reflejado muy bien. Mariluz Cimar, mañana leo tu mensaje para compartirlo con los ponedores. Y Francisco Pérez García, que nos está escuchando, dice: Pulpo, yo soy ponedor, pero quiero también, por favor, que apuntes a mi madre. También nos escucha, se llama Trinidad. Así que Trinidad, Francisco Pérez, un abrazo y gracias por poner las calles con nosotros en esta mañana. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estamos a miércoles 9 de diciembre de 2020, hacemos radio en directo y como, bueno, es el día que es el que corresponde, es buen momento para saber qué está pasando en el sector del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, vayamos a lo que tenemos que ir. Aprobados los presupuestos generales del Estado, ¿ya se sabe hasta dónde van a llegar las ayudas al transporte y a los transportistas?
A ver, te cuento. Los presupuestos del Estado contemplan un incremento del 50% para el Ministerio de Transportes y Movilidad, que alcanza la cifra de 16.000 millones de euros, de los cuales 5.000 vendrán, se espera, de los fondos europeos. Pero las partidas destinadas al transporte por carretera, en concreto a la retirada incentivada de los transportistas de mayor edad y las de formación, permanecen inalterables, invariables, aunque se incluye una nueva línea de ayudas para digitalizar el sector. Como veis, el Ministerio de Ávalos parece que no le preocupan los conductores profesionales, los transportistas y las empresas de transporte. Todo sigue girando en torno al ferrocarril y su teórico transporte sostenible.
Uh-huh. Alfonso, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que está pidiendo ahora mismo que los transportistas tengan prioridad para vacunarse contra la COVID-19?
Pues en concreto, FENADISMER, Federación uh-huh. Nacional de Asociaciones de Transporte, ¿sí? va a solicitar al Ministerio de Sanidad que incluya a los transportistas en el colectivo de trabajadores uh-huh. esenciales, siguiendo las recomendaciones de la OMS debido a su mayor exposición a un posible contagio y a su uh-huh. alta movilidad.
Uh-huh. Mi saludo para Juan Rafael Iglesias, que nos da ánimos para seguir animando a España. Así que, Juan Rafael, muchísimas gracias. Importante, Motorman, resulta que comentábamos antes que hay una carretera en el mundo donde puedes y debes ir sin el cinturón de seguridad. Cuéntanos esto, ¿dónde es y por qué?
Curioso, sí, es una carretera donde puedes ir sin cinturón de seguridad, donde es posible que te multen si lo llevas puesto. Es decir, que es la única carretera del mundo donde está prohibido, está en Estonia, en concreto en una de las vías que discurren sobre el mar Báltico, la vía que une la isla de Iumaa con el resto de Estonia. La carretera por donde circulan los coches es una capa de hielo que se forma cuando el mar se congela. Uh-huh. Y el porqué de la prohibición es la necesidad de reducir los tiempos en caso de rescate. Y las otras normas para circular en carretera sobre hielo, si hay luz solar, los coches deben mantener intervalos de más de 3 minutos, la distancia mínima de 250 metros, uh-huh. no se puede parar y la velocidad debe ser o debe estar entre 10 y 25 kilómetros por hora o bien entre 40 y 70 kilómetros hora. Pero nunca entre 25 y 40, pues en este rango aumenta la posibilidad de resonancias que agrieten el hielo. Todo un peligro, como ves.
Estamos hablando con Alfonso García, es un experto en el mundo del motor. Es de esas personas que nos da mucha envidia porque es esas personas que eligen para probar, para detectar posibles fallos de grandes vehículos que van a salir a la venta y cuentan con Alfonso García, con Motorman, para que los prueben y emita su veredicto. Es una persona muy influyente en el mundo del motor y está aquí poniendo las calles con nosotros. Mira, ponedor, si estás buscando empleo, que sepas que nace un portal para conductores de camión y empresas de transporte, ¿no?
Sí, el portal de empleo se llama TDR Jobs, que facilita la búsqueda y la contratación del conductor profesional que mejor uh-huh. se ajuste a sus necesidades, donde se encontrarán perfiles de los candidatos y los conductores de camión o furgoneta solo recibirán ofertas de trabajo que se ajusten a su perfil. El portal ya está disponible para los conductores y a partir del 14 de diciembre las empresas de transporte por carretera. En principio su actividad se limita por el momento a España.
Estoy a punto de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Hay una consulta de un oyente, se llama Vicente, nos está escuchando desde Valencia. Dice, pulpo, soy transportista y mi consulta para Motorman es ¿cómo puedo cuidar la batería del coche para que no me dé problemas? Nos manda un saludo.
A ver, esa batería, esa gran olvidada y tan importante, sobre todo en invierno, porque el frío reduce su rendimiento. Además, en esta época usamos consumibles como parabrisas, luneta térmica, asientos calefactables, etcétera. Pues bien, Vicente, toma nota. Evitar los recorridos cortos no son suficientes para recargarla lo suficiente. Mantener la batería limpia, sobre todo los contactos, proteger los bornes con vaselina. Cuando veas que le cuesta arrancar, hazla revisar para ver su capacidad. Y otro punto importante, el no usar la batería durante semanas perjudica la batería. Desconectar un borne. Y por último, atención a las luces, no dejarlas encendidas cuando el motor está apagado. Y también, atención con las tomas de corriente 12 voltios.
Es muy curioso. Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano, muchas gracias. Estamos a miércoles 9 de diciembre de 2020. Estamos terminando de poner las calles porque se las dejamos puestas a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Bastante bien. Estoy disfrutando muchísimo con cosas que pasan con grandes canciones de grandes grupos que, por ejemplo, en marzo del 72 publicaban una de las canciones que yo creo mejor nos ha situado en el panorama musical allá por los 70. Mira qué maravilla de los Mocedades, por favor.
Juan Carlos Calderón, a todo lo que da.
Es verdad, o sea, qué maestro en la composición, en los arreglos, en la interpretación, qué crack.
Una promesa eres tú, eres tú.
Claro, es que esta canción se publicaba en marzo de 1973. Nos llevó hasta Eurovisión. Alcanzamos, yo creo que fue el segundo puesto. Nos situó muy bien. Esta canción luego además llegó a Estados Unidos, vendió millones de discos, Herrera, con esta versión. Otra. Cantando en inglés, ¿eh?
Hay una en la que canta Johnny Mathis con Juan Carlos Calderón al piano, que es una exageración de bellísima.
¿Por qué yo no tengo eso, Herrera?
Pues, no, búscalo, es fácil, ¿eh? Es fácil de encontrar, ¿eh? Johnny Mathis cantando, mira, tarea para mañana.
Porque tú eso de compartir con los amigos como que lo has perdido, ¿verdad? Es una cosa que...
No, yo no lo tengo, yo lo escuché el otro día, pero pero sí, sí, hombre, es que te gustará.
Vale, pues mira, yo, Herrera, yo es que soy diferente. Yo hoy lo que quiero hacer es ponerte algo que me ha llamado muchísimo la atención. Nuestros queridos secretos han cogido y han hecho una versión de esta canción, pero sobre todo con un propósito, ¿no? Que es, bueno, pues rendir tributo a la gente que ha hecho grandes canciones desde hace un montón de tiempo. Mira qué versión de Los Secretos del Este eres tú.
Como una promesa eres tú, eres tú.
Pam, pam, pam.
Como una mañana de verano.
Y atención porque van a aparecer las voces ya del consorcio cantando con Álvaro Urquijo.
Eres tú, así, así, eres tú.
Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos.
Mira cómo suena el bombo de la batería, ¿eh, Herrera?
Tienes lo de Johnny Mathis en YouTube, ¿eh?
Ajá. Sí, vale. Y YouTube, vamos, lo que me estás diciendo es que no me la vas a pasar, ¿no?
Pero si lo de, métete en Google, pones Johnny Mathis, eres tú, y ya está, vale, te aparece. Vale, ahí. Vale.
Yo me encargo. Herrera, cuéntanos un poco qué pasó cuando Mocedades sale a interpretar esto en Eurovisión. ¿Cómo lo vivió nuestro país?
Hombre, aquello era, si no me equivoco yo, 1972 o 73, creo que 73.
Sí, marzo del 73.
73, sí. Perfecto. Era una canción perfecta, sí. Era un grupo que estaba en la cúspide de su éxito. La gente quería mucho, y bueno, quiere mucho a Mocedades. Muchísimo. Y luego al consorcio. Sí. Y a lo que queda de Mocedades, es que cuidado, Mocedades sigue existiendo. Es que la gente no se acuerda de eso. Mocedades sigue existiendo, claro, claro. Y la canción, la interpretación, Amaya estaba espléndida.
Pletórica
y todos los demás. Y lo hicieron muy bien. Y se consiguió un número 2. Entonces Eurovisión, la verdad, tenía... televisión única y esas cosas, sí, ¿no? Y artistas emblemáticos, es decir, ahora acuden artistas muy muy interesantes, pero no son artistas que arrasan en la en la venta y en España.
Tal cual.
Luego al año siguiente llegaron Sergio y Estíbaliz, que llevaron una canción bellísima también de Juan Carlos Calderón.
Sí.
Volverás. Creo que era de Juan Carlos Calderón. Y lo hicieron muy bien. Y bueno, pues un número 2. Es que España ha tenido 5 números 2.
Ya está con los datos, es que ya alucino con la cabeza de este hombre. Es impresionante.
Sí.
Herrera, que yo te dejo las calles puestas, que ahora te toca a ti, que hay muchos millones de personas que están deseando escucharte para que les informes y les entretengas. Te mando un abrazo.
Bueno, pues voy a ver qué me preparo ahora.
Tienes 10 segundos, no hay problema.
Bueno, búscate eso.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.